Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Descartan lesión de ligamentos de Alexis Vega. No sufre daño en los ligamentos. Este miércoles todavía le van a realizar una artroscopía exploratoria y se va a determinar posteriormente cuánto tiempo va a perder con las Chivas Rayadas del Guadalajara luego de su lesión sufrida en el partido contra San Luis. Despiden a David de Nicola luego de que Guillermo Ochoa pues, le clavaron 8 goles. 8-2 a manos del Atalanta. Siguiente partido es contra el Napoli. No, va a meter 16. Chao, David de Nicola. Chao.
¡Maldito! ¡Maldito está Guillermo Ochoa! ¿No que portero sin suerte no es portero? ¡Pues no tiene suerte! Diera la impresión de que está maldito, maldecido. ¡Otra vez le clavan una goliza! Ver golizas como esas son vergonzosas, son vergonzosas. Chile le clavó 7. Atlético de Madrid en su momento le clavó 7. Y ahora le clavan 8. ¿8? No puede ser considerado el mejor portero de la historia este hombre. No sabe salir por arriba. Ahora ya en Italia ya no sabe salir ni por abajo. Ni por abajo. Es que estuvo en muchos mundiales. No los jugó todos. No los jugó todos. Hay porteros en su técnica individual de nuestro país a lo largo de la historia que son mucho mejor que Guillermo Ochoa, que ha tenido un gran aparato de mercadotecnia alrededor. Razón tenía el sagrado americanismo, el único ente exigente de nuestro balompié, cuando pedía su salida ya de la América. Un portero que es goleado constantemente es una máquina de atracción de goles. De goles. Es que no todos son su culpa. ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡Por supuesto! ¿No dice el cliché futbolístico, portero sin suerte no es portero? Pues este hombre no la tiene. Pero no todo es culpa de él. Ya hasta el técnico lo echaron, entre otras cosas. ¿Quién representa a Guillermo Ochoa? Ese es el problema cuando tus representantes se hacen tus compadres. Te dan en la madre, se celebra el 10 de mayo, ¿no? El 10 de mayo, pero todavía estamos en enero. Ah, ok, perfecto. ¡Te dan cualquier cosa! Memo, ¿y sabes qué es lo peor? Que en lugar de estar bloqueando este tipo de cosas, bloqueas las críticas en redes sociales. En eso no eres americanista, porque tú eres de piel delgadita. Aquí arranca Fútbol Picante. Qué lindo ser televisión.
Bienvenidos una vez más. Santos golea 3-0 a Pumas, pero yo insisto, ¿qué puede hacer Rafael Puente Hijo cuando Sosa la deja ahí? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer cuando la fallan de frente a Acevedo? No una, dos veces. ¿Qué puede hacer cuando al lateral se lo llevan así y todavía el arquero la deja de frente? Pero claro, el antirrafapuentismo es brutal. Y lo peor es que viene de los propios aficionados de los Pumas, entre otras cosas. Pumas en el inicio del torneo, vea nada más, contra Juárez 2-1. Y luego escuché a aficionados Pumas, es que le marcaron un penal y expulsaron a uno de Juárez. Qué cosa. Pero yo sé que Rafa Puente Jr. tiene el coraje para salir de esas y muchos más. Don Jorge Pietrasanta, bienvenido, muy buenas tardes. Este Cruz Azul... Aquí está, no, ya no sé, con Tijuana empata, con estos pierde.
Sí, pero yo creo que va a terminar estando bien. Un saludo para todos. Monterrey fue mucho mejor en su primer partido, lo perdió. Ahora nos muestra la capacidad y el poder ofensivo que puede tener este equipo y ojalá y así lo tenga toda la temporada. Berterame es un gran jugador. Funes Mori, creo que puede empezar a recuperar aquel Funes Mori que vimos hace algún tiempo, ¿no? Pero lo de Berterame es para destacar. Partidazo de él y Rayados gana bien.
Así entonces, ¿fue clave Dionisio Estrada la expulsión de Estrada? Sí, claro, por supuesto, porque aún así sobre el final del partido, Cruz Azul, a lo mejor más con ímpetu que con fútbol, fue al frente y por poco le pudo hasta terminar empatando el 3-3, lo perdía 3-1, aquí se acerca con este remate efectivamente después de que Berterame toca la pelota, se pone 3-2 y mira, aquí en este remate se va por encima, pero sí, fue clave lo de Estrada, ¿no?
Las peores defensivas del torneo en el Clausura 2023. Puebla, Pachuca, Cruz Azul, Pumas y Tijuana, tras dos fechas disputadas con 33 disparos en contra. Rafael Puente, me caigo del coraje con Oscar Jiménez. Se la deja al rival y luego le pasa otra por la axila, por Dios. ¿Por qué no gana América, Rafa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro, Pietra, Diony? Y no gana porque la verdad la ventaja la tuvo Toluca y después al final tuvo la oportunidad en una pelota que le queda franca, muy frontal a Roger Martínez y que le pega horrible a la pelota y desperdició una clara oportunidad. En el tema de Oscar Jiménez, a mí me parece que el gol es una pelota difícil, la que él rechaza abajo. A lo mejor tiene que estar un poco más pendiente el compañero para poder cumplirle ahí una asistencia al portero después de un rechazo. No es una pelota fácil. No es una pelota como, por ejemplo, la perdió en el partido de Atlas, Camilo Vargas.
Sí, exactamente.
Es una pelota donde se estira al máximo, es abajo, es difícil y bueno.
Chivas, don Jorge Pietrasanta, desde el 16 con un hombre más. Y luego...
No, inoperante.
Paunovic dice... Dio una declaración de los delanteros que es incongruente con el tema de Ormeño, don Jorge Pietrasanta. Necesitamos delanteros. Sí. ¡Ya sé uno!
Y prescinden de él, ajá, ¿no? Cuando no sabes cuándo vas a tener a JJ Macías, es incomprensible. Y esto, bueno, ya lo señalabas al inicio, esperemos que no sea algo serio, por lo menos ya no es de ligamentos, y esa me parece que es una buena noticia. Pero no puede ser que un equipo desde el minuto 16 juegue 11 contra 10 y no sea capaz, pues ya no digamos de ganar el partido, de siquiera llegar con peligro, porque San Luis terminó siendo mejor en el juego.
Mandaron como 400 centros de inicio, pero no remataba ni uno.
Sí, ¿no? Y si a eso le agregas que al jugador más alto de tus centros delanteros terminas despachando a mitad de semana.
Goleador de pretemporada.
¿No? Goleador de pretemporada. Entonces, ¿para qué mandas tantos centros si al final de cuentas no vas a tener a alguien con la capacidad que sí puede tener Ormeño de cascarte alguno de esos 39 centros?
Ah,
¿no?
Vendimos muchas portadas con el encabezado de Rafa Puente. Tú nada más no ganas en San Luis. Vendimos buenas portadas.
Y es cierto.
Y tú nada más no ganas en San Luis.
Bienvenidos. 2012.
A la mesa más poderosa del balompié mexicano, eso es Fútbol Picante, el Guama Puente, don Jorge Pietrasanta, conocido como Don Pietra, y por supuesto Dionisio Estrada. Voy inmediatamente con mi compañero Jesús Bernal. Jesús Bernal nos tiene información de Alexis Vega. Se descarta entonces, Jesús, que es un tema de ligamento, ¿cierto?
Saludos, Álvaro, compañeros, buena tarde. Sí, el tema de ligamentos está totalmente descartado. Era la máxima preocupación que existía en el cuerpo médico y en el cuerpo técnico del equipo, entendiendo que cuando hay ruptura de ligamentos son 6 o 7 meses de recuperación para estar de regreso. El doctor Jaime Figueroa, que es el encargado de ciencias deportivas en Chivas, al final pudimos platicar con él. No quería dar, digamos, alguna valoración mucho más precisa, porque asegura que el próximo miércoles lo van a intervenir, ¿no? Le van a hacer una artroscopía para poder explorar por dentro la rodilla y reparar lo que se tenga que reparar. Pero el ligamento, queda totalmente descartado. Si les parece, escuchemos justamente a Jaime Figueroa, con quien platicamos al final.
De entrada no es una lesión tan grave, eso sí se los puedo asegurar, no es un ligamento cruzado o algo que nos vaya a generar una baja más larga. Entonces, hay buenas noticias, pero el miércoles les vamos a dar más, más información. Sí, vamos a tener que explorar un poquito más por dentro de la rodilla para ver qué debemos de hacer y qué tenemos que modificar en esa rodilla, pero el pronóstico no es tan malo, al contrario, es un pronóstico pues bueno y para el jugador también, para que pueda ir teniendo mejores sensaciones en la cancha cuando vuelva.
Justo ahí el doctor Jaime Figueroa hablando sobre la situación de Alexis Vega, que tampoco es un escenario desconocido para el técnico Veljko Paunovic. Durante la pretemporada solo contó con dos partidos con Alexis Vega, debido a que le dieron sus respectivas vacaciones por haber participado en la Copa del Mundo. El jugador que estuvo apareciendo por ese costado de la izquierda mientras Vega no estuvo fue Carlos Cisneros. Entonces todo apuntaría a que el Charal sea el encargado de ocupar ese sitio en los partidos que vaya a estar de baja Alexis con el equipo tapatío.
Bueno, y pudiste averiguar, yo sé que el doctor como que se resguardó mucho, pero entonces, ¿cuánto se calcularía que estaría ausente Alexis Vega?
Pues es que depende de lo que le hagan el próximo día miércoles, ¿no? Básicamente ese es el asunto, ¿no? Lo que ocurre el miércoles, lo que puedan averiguar y lo que tengan que reparar, ahí es lo que va a determinar la ausencia de Vega. Pero sí, o sea, lo dijo muy claro el doctor, no es grave, o sea, no es una lesión que lo va a dejar fuera todo lo que resta del torneo. Serán seguramente algunas semanas nada más.
Bueno, en la conferencia de prensa, por último, Jesús, habla Paunovic del tema de los delanteros. Y ya no entiendo, pero si le dio las gracias a Ormeño y ahora, ¿qué? ¿Se anda quejando de falta de delanteros o qué?
Habló de este tema, de que no están en ritmo, de que no están en condición física todavía, ¿no? Caso de Daniel Ríos, del propio Alexis Vega, del Piojo Alvarado, del Pocho Guzmán, que a lo mejor no entra tanto como un delantero, pero también es gente de ataque. Pero sin embargo, Álvaro, la estadística es muy clara. Ormeño el torneo pasado jugó en 2 encuentros, hizo un gol, nada más uno contra Rayados de Monterrey.
50% de efectividad, maravilloso. Gracias por ese dato, Jesús. En 2 encuentros un gol, 50% de efectividad.
No, 12 juegos, 12 juegos. Okay. 12, no, una doceava
ya
parte.
Ya me había espantado yo.
12.
Y Jesús, ¿de casualidad tendrás el dato de pretemporada cómo le fue?
Ah, sí, metió un hat-trick contra el equipo de Santos Laguna, ahí le fue bien.
8 goles, pero bueno, en fin, entre otras cosas. Jesús Bernal, muchísimas gracias, nuestro compañero Jesús Bernal, entre otras cosas. 7 remates a portería tiene el Guadalajara en 2 partidos, 5 contra San Luis. A ver, don Jorge, usted transmitió el partido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no aprovechas un hombre más, son 5 remates, 400 centros. ¿Qué pasó? ¿En qué 39. Se vio el Guadalajara?
Porque, bueno, pero entendí, porque Piedra también exagera, después habla de...
Sí, 700 metros arriba, sí. Entonces yo te entiendo perfectamente.
¿Qué pasó?
Que es inoperante el equipo, que el mismo Paunovic, yo terminé de entenderle. Primero aguantó mucho los movimientos cuando realmente le estaba sobrando un hombre atrás, ¿no? Y tú dices, bueno, tiene la posibilidad de ir adelante ante la expulsión de Sanabria porque fue al minuto 16. Y luego empieza a meter gente de ataque, obviamente tiene que meter a Cisneros ahí por la izquierda por la ausencia de Alexis Vega, mete al Tepa González en el eje del ataque, luego al Piojo Alvarado, a Ríos no lo utiliza, al Pocho Guzmán tampoco. Yo no puedo entender, cuando tuviste tanto tiempo de pretemporada, quita a Alexis, pero con todos los demás, ¿no?
Okay.
Un poquito el Piojo, pero que no los tengas a punto para el arranque del torneo y digas que no están bien físicamente. Es increíble que digan eso.
Pero no
fue
jugar a Europa.
Por eso. Entonces, ¿cómo es posible que diga que no los tienes bien físicamente?
No.
Y lo de Ormeño no lo puedo entender.
O miente o engaña. Una de esas dos. Rafael Puente. En los últimos 20 torneos, las Chivas en 18 no han estado dentro de los 4 primeros. Desde el nuevo cambio de formato no logran meterse directo a liguilla. Esto lo de la ofensiva es terrible. Y ahora sin Alexis Vega, que es su jugador menos peor, ¿qué le espera a este Guadalajara?
No, el panorama sí no pinta muy, muy claro, es la verdad. Coincido totalmente con el comentario de Pietra. No entiendes cómo con un periodo tan largo... Porque una pretemporada como la que se tuvo ahora, la oportunidad que brindió la Copa del Mundo, que aparte, pues, ¿cuántos jugadores aportó? Pues aportó.
Brilla medio brillo.
No. Vaya, que el equipo, para cumplir con un trabajo de pretemporada, ¿qué tanta ausencia tuvo de algunos elementos?
Chivas, nada más no. La de JJ Macías pudo haber sido.
Sí, pero pensado, no,
JJ. Porque JJ tiene Macías, la lesión y rehabilitación,
sí,
claro.
Pero él está en rehabilitación.
No, claro, por eso.
Entonces,
Piojo,
no es, bueno, un, por jugador, el no es claro. Un jugador que tienes contemplado. Pues lo primero que tienen que hacer es recuperarse de la lesión y después adquirir estado físico. Pero él no lo ha tenido contemplado. Lo del tema de Ormeño tampoco lo entendí. Porque en realidad dicen que es muy cierto, sí puede entenderse, estoy contrapunteando un poco, pero puede entenderse que a un técnico el estilo de un centro delantero no le guste.
Que metió 8 goles en pretemporada.
Porque sea trotón, porque... Pero si hace en la pretemporada 8 goles, que es un problema que vienes arrastrando en la institución desde antes de que llegara Ormeño, porque ahorita estaba diciendo que en 12 partidos hizo un gol.
Del torneo anterior.
Del torneo anterior, sí.
Por eso, del torneo anterior. Pero si te remites
a lo más presente.
Y le llegaba el balón, ¿eh?
Claro. No, a lo del Puebla. Temporadas anteriores.
Sí.
Digo, Chivas tuvo muchas complicaciones para encontrar el jugador que hiciera goles. El regreso que tuvo...
Y aunque JJ Macías lo metía, se quedaba corto también.
Por eso, JJ Macías regresó a Chivas, jugó todo un torneo y su productividad no fue buena.
Dionisio Estrada, necesito de tu sinceridad, por favor, que seas realmente honesto. ¿Estas Chivas están condenadas a los últimos lugares de este torneo o no?
No, a los últimos como 18, 17 y 16, no.
No, ¿15?
No, yo lo veo... ¿14? Yo lo veo entre el 12 y el 9.
¿No será entre el 9 y el 12?
Bueno, 12 y 9. O sea, 12 y 9 porque lo veo más al 12 que al 9.
Ah, lo ves más en el 12.
Sí, 12 y 11.
¿Por qué?
Porque, a ver, lo que nos ha mostrado en estos dos partidos, futbolísticamente ha sido muy pobre. O sea, entiendo que se termina ganando contra Monterrey, pero lo dijo el propio técnico. Tuvimos fortuna.
Lo dijo, él,
sí,
dijo
así,
suerte,
así lo dijo.
Pietra no lo acepta, pero el
porque,
técnico lo dije. Yo
Monterrey
no lo dije.
Les apedreó el rancho, sobre todo el primer tiempo. Sí. El Guacho Jiménez terminó siendo figura. Y el segundo partido, ya lo decían ustedes, jugando 74 minutos con un hombre de más.
A 70% ver, de posesión.
No es que digamos que el portero de...
Barovero.
Barovero haya sido figura de San Luis, para nada. Y es más, y en el segundo tiempo, cuando hace los cambios Jardín, Vitinha por ahí tuvo alguna que otra, empezó a ser peligroso, por eso te digo.
Jugó mejor San Luis.
San Luis
jugó mejor que Chivas.
Chivas
fue totalmente inoperante. Si te pones a ver cuántas jugadas de gol generó, ya no cuando se quedó con menos. Yo creo que cuando mejor jugó Chivas fue cuando estaba frente a 11.
11 contra 11.
A lo mejor 15 minutos.
15 minutos, sí, 15, 20 minutos.
Jugando así, con lo que has visto en dos jornadas. Sí, ganaron el primero, pero por poco les empatan. Uh-huh. Solo dos remates al arco. Gol de Alexis. Está bien, ganaron, qué bueno. Pero también pudieron. Y no, está bien. Jugando así, me refiero al funcionamiento. ¿Para qué les alcanza, en tu opinión? Para nada.
Repechaje.
Y el 2.
Repechaje y jugando fuera de casa. Viéndolo así.
Repechaje visitante.
¿Por qué? Porque primero sí lo ganas. Aquí termina siendo mejor el San Luis con 10. Es que me llama poderosamente la atención porque Jardiné metió poder a la ofensiva, ¿eh? Tú dices, no, se va a cuidar y el empate buscó metiendo a John Murillo y a Vitinho todavía el resultado. Y metió al Español de eje de ataque casi al final del partido también. Entonces, el que arriesgó fue el que estaba jugando con 10. No puede ser.
Hay un algoritmo que es una mezcla entre lo cualitativo y lo cuantitativo, el XG, los goles esperados. De Chivas se espera menos de un gol por partido. Menos de un gol
por partido. Pues a ese ritmo van.
0.92. ¿No? El partido anterior llegaban con 0.40. Mejoraron un poquito.
Oye, aparte, el tema de Alexis sí le entra a complicar muchísimo el panorama.
Es su crack, es su jugador.
O sea, qué bueno. Y aparte eran totalmente claras. La lesión... Según se da, descartarse a ligamentos, porque el ligamento se te va a la rodilla. Y él venía en trote y se ve que le falseó un poco. Yo creo que puede ser un problema de menisco o algún ratón articular que dice que luego algún desprendimiento y que te hace en el trabajo articular
Rafa,
complicaciones.
Siguiente rival es Toluca. Es allá en Guadalajara. Si Toluca se pone las pilas, le puede ganar, pero... No veo a Toluca perdiendo, a eso voy. Si hablamos en términos de apuesta de doble oportunidad.
No, si se ponen las pilas, yo creo que sí le va a ganar. Para mí tiene mejor equipo
Toluca Chivas, ¿no? Chivas.
A lo que voy es, en un caso óptimo incluso para el Guadalajara, bajito, Toluca no pierde. Sería otro empate, que no le convendría mal a Chivas, pero es decir, no lo ganaría.
Un arranque complicado, pero más bien la complicación pasa por otra parte, ¿no? Por el poco funcionamiento que tiene a la ofensiva, porque no genera situaciones de gol, porque se vuelve un equipo inoperante. Es un equipo que tiene muy buena actitud, Y yo no sé cómo el técnico puede decir de la falta de condición física, si quizás de lo que mejor hace el equipo es correr, meter, apretar, no tanto desplazar un fútbol pues que tenga armonía, sácame, y que tenga llegadas.
No será sácame que... de mi ignorancia, Dionisio, que es poca, pero sácame de ella. Este Cisneros, ¿no es el que estaba en la MLS?
¿Cuál?
Sí, claro. Acaba de regresar.
Ronaldo.
Sí, sí, porque el otro no sé ni qué juega. Porque
Carlos juega de acá, por acá, por allá, por allá.
Sí, excelente. Juega de acá, por acá, por allá, toda su carrera. Es. Sí. Pero en la MLS metía goles.
Y en
sí, Santos, como 5 o 6 goles metió. Santos.
Sí, pero... ¿Y aquí no puede hacer nada este muchacho? O sea, el problema ya ni siquiera son ellos, son Chivas.
A ver, pero el problema no
es que Alexis Vega era mejor en Toluca, perdón, era mejor en Toluca.
El problema no es que me digas que si no puede hacer nada este muchacho. El problema es que no es la primera vez. Es como la tercera vez que llega ya a Guadalajara, porque ahí, a ver, llegó, lo terminan contratando en casi 6 millones de dólares.
Ese fue el que compró Higuera también, ¿no?
Y llegó, sí, llegó y no pasó nada con él. Después lo han enviado hacia afuera, otra vez regresó, lo volvieron a enviar. Ahora se fue a la MLS. Y algo pasa que no termina de cuajar en Chivas.
Pero él y sí, Saldívar...
Claro. También lo mismo. Sí, también lo
pero
mismo.
Pero Saldívar fue a Monterrey, estuvo en Puebla y regresaban.
Sí. Van y vienen.
El mismo Macías.
El único. Bueno, JJ Macías, claro.
Mostró peor nivel
ha sido el único que se fue y sí desapareció la posibilidad de que regresara.
En Twitter. Pausa en Fútbol Picante. Tras ella es momento de encender la alarma. Claro que sí, claro que sí. Pausa y venimos con más. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Salernitana de Guillermo Ochoa contra el Napoli del Chucky Lozano. El sábado a las 11:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. ¡Los esperamos con el Calcio! Toluca contra América. Por más que lo quieras defender, Dionisio Estrada, Óscar Jiménez, me caigo del...
Mira, qué bueno que está aquí el señor Rafa Puente.
¡Se lo deje ahí!
¡Qué bueno que está aquí el señor Rafa
Puente! ¡Mira! ¡Es un pase, Rafael Puente! ¡No lo puedes defender! ¡Es un pase! No.
Pero tarda en reaccionar el defensa.
A eso voy.
No digo que no.
No la retira, no es que la rechace al centro.
Porque la tajada no es fácil.
Claro, así
es. Una pelota cruzada, difícil, lleva potencia.
Ah, ya vas de barco. Ya vas de barco.
No. No se lo puedes explicar a Álvaro, no lo entiende.
¡Mira, dónde le pasa, Rafa! ¿Dónde le pasa? ¡En la axila!
A ver, Rafa, ¿cómo a cuánto va ese balón? Como a 90 kilómetros.
Muy potente, ¿no?
¡Ay, por Dios! ¿Para qué está?
No.
¿No esas eran las que alababas tú que paraba Guillermo Ochoa?
Y en esta última...
Yo creo que de Memo.
Esta última ni la comentaron. Ahí salvó el gol también, ¿eh?
Y en otra más también.
2-2. Y no le marcan. Ojo, América no logra imponerse otra vez al arbitraje. Fernando Guerrero, para variar. No marca un penal. Minuto 16 al lateral García. Jorge Pietrasanta, ¿por qué América no ganó este partido? ¿Por qué?
¿Por qué no ganó este partido? Porque y mira que fue un buen partido, creo que ha sido el mejor de estas dos jornadas. Sí. Porque Toluca es un buen equipo y porque juega bien al fútbol. No le achaques a Jiménez, por favor. No le achaques a Jiménez el resultado.
Jorge Pietrasanta,
si eres tan amable, esa pelota va muy fuerte.
Serenidad, por favor.
Muy fuerte.
Ay, pobrecito.
Pues es un jugador profesional. Ya te lo dijo Rafa, que fue un portero profesional.
Que te apoyes en otra opinión no quiere decir que valides la tuya.
Pero se están centrando en Jiménez. Uh-huh. Era más difícil la pelota de Jiménez que la de Volpi.
Ajá. Mira,
sí. Ahí
y ni comentarios.
No exime el que una de otra.
Ni comentarios, claro, exacto.
Es Álvaro, no sé si ya también lo bloqueó como Memo o qué pasó, pero lo agarras
a ver
como hueso para perro al pobre Jiménez.
Pietra, ¿quién le da el balón en el primer gol al de Toluca?
No, pero él ataja, no, se lo da.
Rafael
¿por qué
Puente,
no reacciona
me dicen,
al defensa?
Me dicen los que vieron a Rafael Puente que él hubiera parado o la dejaba ahí cortita. No, espérame, que te estoy alabando.
Ni aún así lo vas a hacer cambiar su comentario.
O la deja cortito y luego va como león, como era.
Dicho,
o la mandaba
Rafael
lejos.
Se quedaron con ella una sola mano.
Con una mano. Como receptor de la NFL.
Se queda así con el balón.
Como Odell Beckham Jr.
Venga para acá, chiquitita.
O sea, Rafa no se la deja ahí porque me dicen...
Andas muy queda bien con Rafa, tú. Pero muy queda bien.
Es mi hermano, ¿tienes algún problema? ¿Celo de macho? ¿Celo de macho?
No, yo quiero mucho a Rafa.
Si está justificado, lo entendería. Si está el celo de macho...
Es que yo lo quiero mucho a Rafa.
Ok. Después te vamos a invitar ahí a comer con el gordo.
Ah, con el gordo.
Bueno, Rafael Puente, discúlpame, pero tú detienes eso.
Es el primer gol la detienes
pero
tú.
Él la detiene.
Sí, pero se la deja loco. Él la
es muy difícil.
¿El te defensa voy a decir, dónde está?
No está porque concentrado, lo distrae su entorno.
Es muy diferente ir tú hacia una pelota a ir a encontrar una pelota ya prácticamente para rebasar la línea.
Y después tuvo una atajada similar, si no mal recuerdo, tirándose a su lado.
Se reconoce que luego en una se fue de casa y a ver, no regresa casi a tiempo.
¿Qué dice supuestamente los cánones del fútbol? Que el portero no puede rechazar al centro. Él no rechazó al centro. La rechazó hacia la lateral.
Y justo ahí, ahí estaba Dionisio.
Bueno, ¿dónde está el lateral ahí? ¿El que cubría?
No, para Emilio. También no se le exime responsabilidad, pero el balón se lo da Jiménez.
Si vemos la jugada, sí hay un defensa, pero no tiene velocidad de reacción.
Claro, así es.
Y el otro le pasa a un lado.
Pero el disparo con esa potencia.
Y además de que con esa potencia piensas
en América, en América no se justifica.
Que le iba a agarrar de volea, de aire, y todavía, y eso también, hay un jugador del América casi enfrente, ¿no?
Y le tapa un poco la visibilidad.
Ya te ibas a contradecir, por algo frenaste.
No, te iba a decir, y si Rafa lo sabe, que es portero, y que cuando te ponen un defensa enfrente, es más difícil todavía.
Deja de estar de salamero con Rafael Puente para que justifique tus argumentos.
¿Ya te pusiste ahora celoso tú?
Sí, nada más puede. Y está justificado. Solo para justificar tus argumentos. A ver, el segundo.
Una vez saliendo.
¿Qué se toman?
El segundo gol es que va muy fuerte.
Es que sí va muy fuerte. Y sorpresivamente lo prende de volea y el defensa
no vale cañón. Es el América, no son Chivas. El primer partido, alabé yo al Guacho Jiménez y tuvo que detener cosas que iban más fuerte.
No lo para ni Courtois, ni Ter Stegen,
Por Dios, sus posiciones están hiperbólicas, exageradas, don Jorge Pietrasanta. Bien. ¿Está en crisis el América está en crisis. Dionisio.
¿Cómo estará en crisis?
Lo mismo decía en el torneo pasado.
Sí, así decía, 3-4.
El América. A ver, Dionisio Estrada el otro día dijo una frase totalmente antiamericanista que no va con los
¿así cuál?
Hay que esperar 10 partidos.
No, es que para que uno. A ver, pero no por el América. No, para que un equipo realmente uno piense que está en crisis.
Discúlpame.
Pues necesita quizá tener una racha de 8, 9, 10 partidos de no ganar.
Me extraña que con tus 30 años en esta industria no te des cuenta que en la suma de 30 años en la industria.
No, vamos para 29. Yo no exagero como Pietra.
Bueno, yo sí tengo 32. Bueno, así que
usted tiene 56.
No, tengo 54. No me esté aumentando.
Ok, perfecto. América tiene una victoria en sus últimos 8 partidos, en la suma del torneo anterior, de la Copa por México y de este. ¡Eso es crisis! Una victoria en sus últimos 8 partidos. Perdón por dar argumentos.
¿Y entonces eso ya no es crisis? Correr al técnico.
Pero
te voy a decir una cosa, Álvaro. Si tú ves el funcionamiento, desde el primer partido, el resultado lo saca Gil Alcalá, que ha sido, de lo que yo le he visto a Gil Alcalá en su carrera, igual que al Guacho Jiménez contra Monterrey, el mejor partido que le he visto. Nada más la pelota que le quita, que saca en un remate de cabeza de Henry Martín abajo, la verdad es que él sí le quitó la victoria al América. O sea, de repente tú te encuentras con partidos donde situaciones de gol fallas, etc. Para pensar una crisis es que el equipo, al margen del resultado, no funcione. Uh-huh. Y América funcionó no al nivel que debe, de acuerdo al potencial.
No parece que
jugaste
en
América. Pero en los dos partidos.
No pareciera que jugaste en el América tú. Pero tú sabes cuál es la exigencia de América.
Es ganar.
Es ganar.
A ver, espérame.
Puedes hablar de malos resultados.
Pero aquí estamos.
Una victoria en los últimos 8 partidos.
Aquí estamos hablando. Arranque de torneo, no pierde. Primer partido, merecía ganar por lo hecho en la cancha.
Sobre todo en el segundo tiempo.
Por eso, pero. ¿No viste enorme Alcalá?
Ay, sí, pero antes fue figura también Jiménez.
No, otra vez el discurso también, de los merecimientos.
A eso iba. Lo de Jiménez, a mí me parece muy justo que le hayan dado la titularidad de arranque.
Malagón es mejor y tú lo sabes.
No, a mí me gusta.
No lo niegues, Malagón es mejor.
No. Yo a Malagón le he visto mucho más. Tiene un recorrido más largo. Porque Oscar ha sido suplente de Memo Ochoa.
Por algo. Porque
tenía calidad.
Porque deja los
Oscar
balones ahí.
Oscar Jiménez para ser titular. Fácil.
Me caigo del coraje. Tipos.
Sí, claro. Y eso ya porque los otros técnicos tienen porteros extranjeros. Pero sí. Si no.
Pero ¿por qué en el América no hay crisis? ¿Y por qué no el americanismo alabar jugadores como Brian Rodríguez, que creo que...
Porque se empató, no se ganó. Por eso, porque no se ganó.
Está jugando... Para mí el partido estaba...
¿Cuál de los cuatro grandes mostró peor nivel esta jornada 2?
José dice, los grandes están en el norte, solo que la gente aún no cambia el chip. Ah, cálmate, cálmate. Juan Rodríguez, ja, ja, Chivas, Pumas y Cruz Azul, grandes, por favor. Ya los grandes cambiaron. Javier Quintero, Pumas es pequeño y el único grande es América. Todos los que nos escribieron inicia su nombre con J. Pausa y venimos con más en Fútbol Picante. Tras ella, ¿hay maldición sobre Guillermo Ochoa? ¿Sí o no? Otra vez lo golearon. Orbelín Pineda anotó en la victoria contra el PAN. Es que está muy difícil de pronunciarlo, Jorge Pietrasanta, pero ¿qué le pareció el gol?
El PAN. Muy bueno y muy buena la temporada de
dígale usted,
Orbelín, ¿no?
Porque está difícil. No es el pan. Panathinaikos, es el otro PAN.
Déjalo en PAN.
Sí, está mejor, ¿no?
Déjalo en PAN.
Golazo.
Y qué buen gol, ¿eh?
Muy buen gol.
Sí. ¿Qué lleva potencia? Varios golazos, lleva varios golazos. Y mira, el problema del Chaquito es que hace muchos goles en pocos minutos, por eso no fue al Mundial, caramba.
Ah, no, hombre. Pero Funes Mori también jugó pocos minutos con el Tata, ¿no?
No, pues no dijo eso el Tata.
Sí, sí. No, pero pues no que los de Europa, pues están en Europa, ¿no? Al que sí. Yo sepa, Países Bajos es de Europa, ¿no? A menos que enseñen otra cosa en las escuelas. Ahora sí, 8 goles. Otra vez lo golean a Guillermo Ochoa. ¿Está maldito Dionisio Estrada? ¿Hay una maldición sobre Guillermo Ochoa?
No, no hay una maldición. ¿No? Simplemente que cuando tú repites patrones...
¡Mira cómo! ¡Mira, se lo pudo haber detenido!
No, y lo detuvo, lástima. Ahora sí, ¿por qué no dices ahí que el defensa
mira,
no estaba...?
¡Ahí tenía que echarse fuera de su rango de cobertura!
¡Ay, no, por favor!
¡Mira! Ahí lo detuvo. ¡Aquí, y luego se lo deja de frente al delantero!
¿Y por qué y no está? Viene la reacción
cuando tú
rápida?
¡Cierra las piernas!
Cuando tú repites patrones de ir a equipos malos a Europa, corres este riesgo. Esa es la
mira acá. ¿Eh? Ah, esa era para una tajada espectacular. Sí, se movía mejor, diría Rafa Puente. 2 pasos a la derecha lo hacía mejor. Y luego, ¡se hinca! ¡Se hinca! ¿Viste? Y Pietra, tú dices que no son culpa sus goles.
¿Viste el partido?
Claro, por supuesto.
¿Lo viste todo?
No, porque tenía que trabajar.
Entonces no critiques.
No, porque tenía que trabajar.
Entonces no critiques.
Perdón, tenía que trabajar.
Ve todo el partido y luego ven y
¿tú critica. ¿Lo viste?
Pues claro, porque yo lo transmití.
Ah, bueno. Es que lo escuché en italiano. Bueno. Vean nada más, 8 goles con el Salernitana este. El Atlético de Madrid le había hecho 7. Chile le metió 7 también. Rafael Puente. Los viejos adagios decían que portero sin suerte no es portero. Pues este no tiene suerte y no sabe salir. Ahora en Italia ya no sabe ni salir por abajo.
Bueno, realmente
ya no sabe ni salir por abajo.
Sí, pero no tiene plantel.
Ah.
¿O me vas a decir que es fuerte este equipo?
No. ¿Viste las acciones?
No, claro que la vi y tuvo...
Un penal le pasa por acá, el otro se lo da al otro. En uno se hinca.
Un penal lo ataja y volvemos a lo mismo. La asistencia tardía del defensor a lo mejor evita que el delantero
convierta. Eso ya lo repites tú de ley.
No, la
acción tardía al defensor.
Yo siempre le he visto a Memo y lo he dicho toda mi vida... deficiencias en el juego aéreo, poca confianza.
Eso no quiere decir que sea un portero malo.
Es un portero
atajador. No, perdóname, un portero bueno es completo.
Es un portero atajador muy bueno.
Completo no es bueno, es
el partido de ayer. El partido de ayer, que la verdad te da mucha pena que le pase una cosa a Memo Ochoa.
Así es.
Había sido figura en los otros 2 encuentros que había jugado.
Había atajado 16 antes de llegar.
Y en este de partido lleva 4
en el primer
la
tiempo.
La discusión se acaba así de fácil. Dionisio Estrada, Rafael Puente o Guillermo Ochoa, ¿quién era mejor?
No. Muy diferente.
¿Te estoy alabando?
Diferentes tiempos. Diferentes
No,
pero además...
Dionisio Estrada,
Rafa
no
se
recules.
Muy joven, ¿no, Rafa?
A los 26 años.
26, o sea, no vimos a plenitud lo que pudo habernos regalado Rafa.
Yo sí lo vi a plenitud de Rafael Puente en las fotonovelas.
5, 10 o 20 años.
En las fotonovelas lo vi a plenitud, ¿eh?
Pero ¿por qué no decimos también, por ejemplo, que el gol con el que empatan es una jugada con el pie de Memo Ochoa, pelota larga, la peina el polaco, Piatek, y luego viene...
¿Porque le clavaron 8? ¿Por eso no lo decimos?
No. Pero es que no tiene que ver ningún gol. Por eso te pregunté si viste el partido, entonces no critiques. La defensa fue un verdadero desastre.
Sí, critico.
Y no jugaron 2 titulares.
Lo vi 70 minutos, después tuve que hacer una transmisión.
Técnico, porque no puede ser que te metan 8, pero no tuvo nada que ver Memo. Es por Memo, le meten 12.
Y con selección mexicana le clavaron 7.
Yo 12 le meten, si no es por Memo.
El Atlético de Madrid le clavó 7.
8. Y uno de los resultados más comunes en la carrera de Memo Ochoa es cuando
para
clavan 4.
Es bien fácil y ya ahora, lo agarraste ahora, también porque te bloqueó. Ahora,
ese es debería de lugar estar bloqueando balones y no bloquear gente ahora, en Twitter.
Aquí, lamentablemente a veces la gente también entiende o interpreta lo que se le da la gana, ¿no? Cuando surge la noticia de que Ochoa emigraría al fútbol europeo otra vez, sí, eso se aplaudió. Yo fui el primero que lo dije. Cuando iba al fútbol italiano, una de las 5 mejores ligas del mundo, también. Yo lo único que critiqué fue a qué equipo iba. Que esos equipos, tal como fue en su momento al Ajaccio, que perdió el fin de semana 7-1, eso quiere decir que sigue siendo un equipo malo, o como fue con el Granada, o ahora con el Salernitana, le termina jugando mal a Memo Ochoa.
¿Pero por qué tantas golizas siempre?
Oferta.
A ver, punto. No, a ver.
Pero no es del fondo de la tabla.
Ya está Rafael Ramos. Nada
por
más.
Eso, ya de, y dentro de poquito puede quedar en 17.
Pero sabemos
18.
Cuál es el objetivo del Salernitana, es salvar la categoría.
Pero así no lo van
Estuvo
a lograr.
Cerca de descender administrativamente.
Pero Pietra, tuvieron que comprar al equipo en contra de Memo Ochoa.
En 10 millones de euros porque el mismo dueño del Lazio era dueño del Salernitana.
Ya está no, Rafael
se permite
Ramos
la
con
multipropiedad
nosotros.
Allá. Ese es el Salernitana, perdón, entiendan también.
A ver, Rafael Ramos, tú que eres el más viejo de la mesa de todos nosotros, aunque todos, sí, tienes buena calidad de Botox por lo que veo. Tú sí viste jugar a Rafa
no,
Puente.
No me desplaces a mí.
Okay.
El más viejo sos.
Claro. Okay.
Es tu servilleta.
Gracias. Rafa Puente, Rafa, ¿era un portero más completo que Guillermo Ochoa?
En la salida, sí, definitivamente. En el mano a mano, la definitivamente. Si él tenía que encarar a un delantero, él no tenía ningún problema. En reflejos también. Es más, Rafa se los puede platicar. Era un portero que salía a los achiques casi agachado y ensanchando el cuerpo.
León.
Entonces, obviamente, esto espantaba un poco. Pero además, ojo con esto. Era un portero que si había que salir a sufrir lo que se tuviera que sufrir, él te lo puede platicar con su hermano José Luis.
Sí.
Tuvo un choque en el cual su hermano salió lesionado. Él no se contemplaba para
Caín
nada.
Y Abel.
No, era un portero muy completo. Pero muy completo.
La lesión la tuve yo. Una abierta en la pierna derecha. Que requirió, de verdad, sí. 12 puntos.
No.
Y fue empezando el partido. Y jugué todo el partido y me cosieron después del partido.
¿Y no le reclamaste a tu hermano?
No, fue una jugada. Los dos entramos con todo.
A ver, Rafael Ramos.
Dice, no nos hablamos hasta la fecha. Dice.
Nos vamos de ESPN Deportes. Porque quédese con el Cádiz Elche por ESPN Deportes. En Latinoamérica nosotros seguimos. Gracias a la gente de ESPN Deportes. A ver, goleada salernitana. Demuestra que Ochoa no tiene suerte, defensas o calidad, Rafael Ramos. ¿O porcentajes?
Caray.
¿O quieres
a ver,
porcentajes?
Si podemos priorizar, me voy. El número 2 sería la número 1. El número 1 sería la número 2. Y la tercera, pues la dejo ahí porque está en la opción, pero yo no la dejo como un portero que no tenga calidad. A ver, además de todos de los goles,
no sabes
hubo 20
ahora ya ni por
atajadas
abajo.
En este partido. 20 malditas atajadas. Además, hubo...
Pero esa estadística es engañosa, porque si te disparan 400 veces, vas a tener 20 atajadas, Rafael Ramos.
Claro. A ver, estoy de acuerdo, pero no le dispararon 400 veces. Vayamos a los números reales. A ver, ¿quién puede asegurar que Guillermo Ochoa es un portero al que le falta calidad? Definitivamente, creo que quien lo haga es una aseveración que ya lo hace totalmente visceral y hormonal.
Tú lo has hecho.
Es un muy buen portero, lo ha demostrado con selección, lo ha demostrado con el América. Ahora, si me preguntas qué es el portero más completo en la historia del fútbol mexicano, definitivamente no lo es. Tal vez, y el tocayo puede estar de acuerdo conmigo o no, pero Adolfo Ríos, que tenía una situación de aspectos personales que no le permitían cuadrar con equipos y nunca con la selección, Adolfo Ríos era el portero más completo técnicamente que ha habido en el fútbol mexicano. Fíjate nada más, por encima de Jorge Campos, porque Jorge Campos es mucha marometa, mucho lance,
no tenía técnica,
mucha inteligencia,
tenía
mucha
acrobacia,
intuición, mucha audacia, ajá, pero no era el más completo de todos ellos.
A ver.
Entonces, y Ochoa sí, hay que...
¿Pero cómo va a ser un buen portero si no es completo?
Hay que suerte y hay que establecer que tiene una defensa, pero de agua.
Ok, perfecto. Siguiente, de agua. Pero también, a ver, ¿quién representa a Guillermo Ochoa? ¿Berlanga, Rafael Ramos?
Berlanga.
Sigue siendo Berlanga, lamentablemente. O sea, ahora, ¿recuerdan quién es el responsable de que Guillermo Ochoa terminara rancheando? o no la saben o no la quieren contar la historia.
Cuéntala.
A ver, ahí va. Estaban en el draft y de repente le llega el representante con John de Luisa y le dice, hey, ya está arreglado con el PSG, nos vamos. Y perfecto, ok, que se vaya, pero resulta que John de Luisa, por algún problema de amnesia, de mala fe, de lo que tú quieras, no manda la carta de transferencia, no lo registran. Y a los dos días o al día siguiente se presenta aquel problema del dopaje masivo que hubo en la selección en Copa Oro. Si John de Luisa hubiera hecho su chamba a tiempo, hubiera sido registrado con el PSG Guillermo Ochoa. Pero como andaba en sus días, dijo, pues no mando los papeles hasta que se me pegue la gana, porque Guillermo Ochoa no me avisó que se iba. Entonces también entendamos esa serie de situaciones. Terminó, sí, mochileando tristemente en Europa. Vamos, pero es un portero que lo podemos poner a la altura de muchos de los que han tenido éxito en Europa. Para mí no es un portero al que tú puedas mandar meter en segundo nivel en el fútbol mexicano.
A ver, ¿quién extraña más a quién, señores? ¿El América Ochoa o Ochoa al América? Pues Ochoa al América.
No, yo creo que ninguno.
No lo golean de esta manera, ¿verdad?
Yo creo que ninguno.
Y hasta el momento ninguno de los dos.
No, pienso. Porque Jiménez es un muy buen portero.
Sí, que hay.
Y sí, Ochoa que dejó dos goles ahí, ¿no? Va otra vez a salir de su área de confort, que es lo que a él le gusta. Ahí está, ninguno. Para ningún. Mí.
Ajá. ¿Quién más?
Ninguno.
A ver, en América lo han goleado con 7.
No, definitivamente.
¿Con 8?
A ver.
No, con 5 sí le metí una vez Cruz Azul. No,
pero la diferencia de equipos, de nivel de equipo.
Ah, ahí está. Entonces, ¿quién extraña mucho más a quién? Ochoa al América.
Pero si Ochoa fue el que decidió irse.
En este caso, Ochoa por sí se va a un equipo.
Si le hubieran dado 2 años de contrato,
como
no.
Fue el Ajaccio también. Entonces, hay equipos. Pues que sí tienen muchas complicaciones para mantener la categoría.
Pero Memo, obviamente lo sabe, ¿no? Rafa, sí, y sabe sí a lo que va.
No, y apostó.
Y le apuesta eso.
Está bien, le apuesta, pero le juega en contra al final.
Rafael
porque
Ramos.
Entramos en ese debate. Ajá. De que hay quienes ponen en duda la calidad de Memo Ochoa, hay quienes ponen en duda.
Y si no sabe salir, no es completo, no puedes considerar a lo mejor de la historia.
También los anti-Ochoas y también algunos más que dicen que Ochoa es un mal portero, y Ochoa no es un mal portero. Que tiene sus limitaciones, sí. Que tiene sus deficiencias, sí.
Pero ¿es el mejor portero mexicano de la historia para ti?
Un portero que fuera malo no tendría la cantidad de años que tiene Ochoa en primera división o
su trayectoria.
Budiño jugó Champions. Matemos ese argumento de Europa. Budiño jugó Champions.
Su trayectoria en México es con América, y en América siempre fue referente.
Rafael Ramos, por último.
La verdad. O sea,
Ochoa,
un jugador muy importante
está
para
maldito,
América.
Hay una maldición sobre Ochoa de atraer tantas golizas. Es una máquina de atracción de goles.
Posiblemente tengamos que agregar el infortunio a esta serie de situaciones, pero también entendamos, por ejemplo, ¿qué pasó con el partido ante Chile? No hubo capacidad de reacción en la banca. Vimos uno de los peores partidos de Miguel Layún y el resto de la zona defensiva. Aquel partido fue realmente ominoso y en este encuentro pasó exactamente
lo mismo. El Atlético de Madrid.
Malos defensas.
7.
Pero también recuerden algo, Hay algo que acompaña un poco a Guillermo Ochoa. Esa versión o mito, habría que investigar un poco más porque yo no tengo para corroborarlo plenamente, de que él tiene cierto grado de miopía que evidentemente afecta a su calidad, pero no tengo pruebas. Simplemente es una versión que desde que llegó a probarse al Atlas y a Chivas y le dijeron que no, que muchas gracias, desde entonces le han detectado que tenía un problema de miopía. Lo desconozco, lo estoy agregando a los rumores que lamentablemente
con
sigue
veneno,
a un muy buen portero mexicano.
Con la técnica del veneno, habría que investigar y tiras el trancazo. Habría que averiguar y tiras el trancazo.
Bueno, no, si te me quedo callado. Me quedo callado como tú con lo de John de Luisa.
¿Cuál
me quedo
de John de Luisa?
De
yo no me sabía
cosas,
esa,
no.
Te la sabes tú, porque siempre andas en el lavadero. Aquí. Pero me da gusto, para eso te tengo, para que vengas a contarme esas cosas.
Y lo de la Copa Panamericana 2024 nunca.
Eso me lo
diste,
cuentas en el siguiente picante, porque ya año, nos vamos. Gracias, Rafael Ramos. Un placer como siempre. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Los Cowboys contra los Buccaneers por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Lunes 16 de enero a las 7, tiempo del Centro de México. Por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Los esperamos este lunes por la noche. Aquí, por ESPN y Star Plus. Cowboys. Okay. Tras la pausa, fútbol picante. Los populares no ganan. ¿Quién se ha visto mejor? ¿Quién se ha visto peor?
Pausa. Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.